Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, el programa de las madres y las novias.
Sí, señor, sí, al fin.
Muy bien, señor.
Aquí están conmigo Patricio Bartón, Gillespie y nadie más. Nadie más. Pensé
Buenas
que
noches.
Había más gente, pero no, eran ustedes.
Buenas noches, ¿cómo andan?
¿Qué tal? ¿A dónde se encuentra usted, Gillespie, para tranquilidad de sus familiares?
Me encuentro en Mendoza, en la ciudad de Mendoza. Así que con recién llegado, la verdad es que recién llegado.
Recién llegadito a Mendoza.
Sí,
¿y
sí,
qué
sí,
planes
sí.
tiene usted en Mendoza?
Mañana a las 21.
Atención, sí. Atención.
Mañana, viernes, 21:30, Teatro Independencia.
Ah, el mejor teatro.
El mejor teatro, sí, señor. Voy a estar tocando con cuatro músicos fantásticos aquí de Mendoza que me han hecho el gran favor de acompañarme. Se llama el Acid Combo. Vamos a estar todos tocando.
Muy
21:30.
¿Y el repertorio? ¿Tiene que ver ese show algo con lo que usted hizo en Santiago del Estero pocos días atrás?
Es prácticamente lo mismo, pero con otros músicos, mendocinos ahora.
Claro.
Pero sí, es un concierto con temas míos y algunos clásicos de jazz, y bueno, dura una hora y media.
Hace bien.
Bueno.
Bueno.
Por ahí, ahora, con suerte puede durar una hora y cuarto.
Bueno. Seguramente claro que va a ir mucha gente tal como aconteciera en Santiago.
Sí, y ahí no tiene las restricciones horarias de la
UMBA. Usted sabe que no. Que
claro, no.
Hasta 0:30 está aquí abierto. Sí, sí. Eso me enteré ahora. Que hasta
bueno, hace bien, menos mal que se enteró ahora.
Sí, sí.
Claro, siempre previsor, ¿no? Porque ya está en Mendoza.
Ya estoy. Y bueno, también me enteré que el avión vuelve también para Buenos Aires.
Claro.
Sí. Está bien.
Sí, espere, espere, porque faltan, sí, faltan algunos anuncios. Sí.
Espere un poco. Sí, estoy encerrado en el hotel, les cuento.
Sí, ya veo, encerrado. Es un hotel, sí, según lo que veo de acá, un hotel un poco llome, ¿no?
Bueno, es lo que hay. Y voy a estar aquí hasta ir al teatro. Voy a estar metido aquí en el hotel.
Lo bien, ahora, estoy viendo, ¿sabemos?, algunos ángulos de la pieza, sí, que no son muy favorables.
¿Cómo sabemos que eso es Mendoza? Porque le contamos a los oyentes, nosotros sí nos vemos vía Zoom, sí, cada uno en su casa, pero vemos que Gillespie está con un techo blanco, un perfil de aire acondicionado que asoma y dos paredes.
Y bueno,
sí, sí, muchas rajaduras.
Sí, el clásico aire acondicionado mendocino, señor. ¿Dónde va a ser?
Bueno, le deseamos mucho éxito, pero no se vaya, no se vaya. Bueno,
no, claro, mire que tiene que...
Tenemos que hacer el programa, señor.
Sí, señor, y con muchas ganas hoy.
Y, bueno, y más ganas le voy a dar cuando sepa cuál es el tema.
A ver.
El tema es los mejores consejos para el sexo de verano.
Justo ahora que empieza el verano.
Justo ahora que empieza el verano. No, está terminando, así que por ahí tiene tiempo.
Bueno, pero el verano europeo, usted, sí, puede ir, claro, a Europa.
Y ahí... el verano, dice aquí, es la temporada del año perfecta para reavivar la llama de tu vida en pareja. Tomá.
Perfecto, muy bien.
Esta es una nota escrita por Jan Kerna.
Uno de los mejores, ¿eh?
Y es consejero sobre sexualidad y relaciones. Y puedes leerlo en Good in Bed, que no sé, ajá, si es un programa, una cama o qué.
Sí, debe, ¿puedes?, ser un portal web.
Claro, un sitio de internet.
Por el nombre parece que se dedica claramente
a dar consejos, ¿no es cierto?
Sí,
para,
claro,
para el libertino, el pervertido, en fin, las, bueno, personas que van a buscar esas cosas, ¿no?
Bueno, no, señor, el
no, es que
ser humano.
Claro, es que si uno se pone a pensar la sexualidad,
humano,
¿sí? No, si uno se pone a pensar la sexualidad, es lo más normal del mundo, uno lo tendría que tomar con normalidad. Viene desde el principio de los tiempos.
Sí.
Bueno, casualmente,
Kerna, dice Yang sin inmutarse, no tiene por qué ser lo único que se caliente en verano. ¡Qué Yang este!
Por favor.
Arrancó con ganas.
Con doble sentido. No la termina más. El verano es una época excelente para recargarse.
Para recargar la energía.
Usted leyó,
la
fila.
Bueno, aprovecha esta temporada para darle vigor a tu vida íntima.
Sí, señor.
Pero hazlo sabiamente, oh joven borrega que escuchas este programa. No todos los encuentros veraniegos son una idea inteligente. Y me refiero, por ejemplo, al sexo en la playa. Es una mala idea. Y estas son algunas advertencias. Bueno, después te vamos a dar las advertencias del sexo en la playa.
Bueno, teniendo cuidado, es un lugar fantástico, ¿eh? Le digo que muchas veces queda como una noche inolvidable.
¿Teniendo cuidado de qué, señor?
No, de que no le pase nada, que porque hay algún peligro.
¿Qué le va
peligro
a pasar? ¿Va a salir un tiburón? Y
no, señora... bueno, pero...
Claro, primero, si tienes... sexo en la playa.
Sí.
Si tienes sexo en la playa, no te acerques mucho a la orilla.
Bueno, no. Porque la marea.
Por ahí te podrías quedar dormido luego de la acción.
Bueno.
Crece la marea y nos ahogamos. O peor todavía, aparece algún tiburón, una raya.
Sí, sí. En las grutas crece hasta 2 metros el nivel del agua.
Por eso, usted está ahí con su amante, sí, y se le aparece una raya. Y sigue esta raya, y la raya pica. Y te puede hacer...
Me parece que no.
Te puede hacer una... Sí. Y puede dejar marcas.
Y cuidado porque también si está ahí la marea está entrante, lo chupa para adentro.
Sí, sí. ¿A qué se refiere?
¿A usted?
Si videos musicales, puede parecer muy ardiente tener sexo en la playa, pero en la vida real tal vez no sea tan emocionante, porque no. Al final te entra arena en la boca y otras partes, dice el psicólogo social Justin Lemiller.
Bueno, podría haber sido psicólogo social o bombero, porque da igual.
Claro, sí, o sea, la arena te entra en la boca, seas lo que fueres.
Es que, claro, lo puede decir cualquiera.
Por más bombero que sea, te entra igual.
Ahora, yo le digo, le hago una consulta.
Sí.
Que nunca entendí, siempre se habla del sexo en la playa, terminamos diciendo que no, parece fantástico y no es el mejor lugar. Ahora, ¿cómo nadie aprovechó el emprendimiento comercial de inaugurar espacios especialmente diseñados para esta actividad en la playa? ¿Cómo claro. puede ser que esto no exista? A mí no me entra en la cabeza.
A mí me extraña que no existan las playas nudistas, esto.
¿Cómo? Pero eso es otra cosa.
Pero eso es otra cosa, señor.
Bueno, pero que...
Los nudistas no andamos todo el tiempo.
Los nudistas no andamos haciendo... teniendo sexo con el primero que pasa. Ah,
pero ya están...
¿Por qué me toma?
No, pero digo, ya están desnudos. Bueno.
Pero por eso,
usted,
estamos...
¿Usted tiene sexo cada vez que se desnuda?
Pero están ahí desnudos, por ahí están conversando, una cosa lleva a la otra.
Sí, yo cuando me pongo a conversar, la verdad es que me convierto en un verdadero monstruo.
No, bueno. los nudistas nos despojamos de la ropa para abrazar el mundo, para abrazar a la naturaleza, para conectarnos.
O a cualquiera.
No, o a cualquiera no, señor. Es otro.
Déjeme seguir con el informe porque lo que dice aquí es muy importante. Lo mismo ocurre con las relaciones en la alberca. ¿En la alberja?
No, en la pileta, señor. ¿Cómo la en la pileta?
Claro, que es una pileta tipo tanque australiano.
Sí, señor.
Que en realidad pueden ser arriesgadas. Para empezar, dice este informe, el agua eliminará la lubricación natural y la artificial. Somos gente grande, ¿no es cierto?
Sí, bueno.
Lo que puede ocasionar mucha incomodidad. Y los químicos de la alberja, o alberca,
un grupo
que trabajan ahí, te pueden provocar irritación en cierta parte de tu cuerpo humano.
Sí, bueno,
¿por qué
claro,
no dice
porque...
cuáles, ya que está?
¿Cómo?
¿Por qué no dice cuáles, ya que está? Porque si
en estas, señor. Bueno,
entonces, porque, lo que pasa es que el piletero le pone cloro, naturalmente.
Claro. Más que era blanco que...
Pero una alberca no tiene cloro, es todo así, a la
así natural. A menos que tengas una alberja o una playa privada tú mismo, te arriesgas a violar las leyes de moral pública de la localidad donde te encuentres. Considera si cumplir esta fantasía vale el riesgo de que te arresten, ¿sí?
Bueno,
yo tengo un amigo que está cumpliendo 20 años, le dieron.
¿20 años por haber violado una reglamentación municipal?
Sí, señor. Sí, señor. Porque justo era... Bueno, no importa.
Bueno, pero mire que muchas veces lo prohibido es lo que genera lo erótico.
Sí,
también, ¿no?
Pero le puedo decir una cosa. Si usted va por Asia, hay muchos países donde está prohibida la desnudez y donde usted no puede hacer nada. Y hasta
nada, incluso... ni siquiera usted puede mostrar su cara. Señor.
Nada, ni siquiera tomar de la mano una mujer porque está mal visto por las costumbres.
Señor, nada. ¿Y cómo,
Bueno, pero yo no estoy en esos lugares. Estoy en Tapalqué, por ejemplo.
Ah, en Tapalqué.
Sí. Bueno, Tapalqué. Y yo puedo estar desnudo y caminando por la cornisa de la ilegalidad.
Sí, que es una que ahí en la plaza está.
Sí.
En la vía pública, señor.
Ahí caminan todos los nudistas. Nudistas chinos que dicen Tapalqué.
No, bueno. Señor, y eso genera, bueno, un erotismo que
bueno, más vale que no lo
comemos. Bueno, porque es la mezcla de la adrenalina. Claro. Ya lo vamos a hablar. La adrenalina, lo prohibido.
El verano es una gran oportunidad para hacer cosas nuevas con tu pareja. A lo mejor las cosas nuevas podrían ser tu pareja.
Bueno, sí, una de las uno de los cambios.
Dice, cosas que quizás no puedas hacer durante el invierno.
Estar desnudo, por ejemplo, en la calle.
Al aire libre. En algunos lugares del Canadá, por ejemplo, hay nudistas y no, la verdad que el nudismo no tiene mucho éxito en Canadá. La mayoría muere congelado.
Claro. Bueno, por eso el verano y la playa y la pileta propicia que la pareja, si se llevan bien, por supuesto, se llevan bien.
Claro. Eso lo, para mí eso es lo principal. Porque bueno, yo intimar con alguien que me llevo mal, que me está ahí todo el tiempo, ¿a dónde está? ¿Por qué tardaste tanto en desvestirte?
Discutiendo.
Sí, sí, discutiendo. Ya sabés que así no me gusta.
No sería el primero que
está. ¿Dónde aprendiste eso? Bueno, la novedad estimula la producción de dopamina. ¿Qué es dopamina? Algo que se le da a las minas.
No, señor, la dopamina es una sustancia que genera placer. Usted se toma un bidón de 5 litros de dopamina.
Y no le importa ni siquiera nada.
Bueno, dicen, genera placer. Usted, cuando siente placer, por ejemplo, ¿no siente un fluido interno que le dice?
¿Quién es usted, Andy Kunesov?
¿Por qué?
Que me está preguntando cosas muy íntimas.
Bueno, no, señor, pero le pasa...
Que voy a decir lo que siento cuando siento placer. Ay, me parece que esto... Y lo...
No, pero no tiene que ser con sexo, porque la dopamina, por ejemplo, aparece cuando usted come chocolate.
Claro.
Ah, mirá vos. O sea, es fácil la dopamina.
Sí, bueno.
Bueno, hay niveles y niveles de dopamina. Depende cuánta dopamina tenga en sangre.
Sí, la sangre.
Usted siente, no tiene artículo sangre. Usted siente X cantidad de placer.
Acá dice que la dopamina es un neurotransmisor, así que se equivocaron.
No, es el líquido.
Que juega un rol importante en el amor romántico. Así que piense en actividades diferentes, emocionantes, excitantes. Desde los parques de diversiones hasta las caminatas, la exploración de nuevos vecindarios. El verano es ideal para hacer fluir la dopamina.
Sí, señor.
Un estado de ánimo sensual que cualquier medio de transporte te deja en la vecindad.
Bueno, muy bien.
Bueno, sigo adelante. Nos dice Ian Kenner, soy aficionado a las citas programadas, pero no tienes que limitarte a la oscuridad. ¿Qué? Es una frase que no tiene sentido.
Son dos cosas distintas las que está planteando.
El verano es una época perfecta para irte de pinta con tu pareja, especialmente si los niños están en el campamento o curso de verano. ¿Qué niños?
No tenía niños, de pronto aparecieron.
De pronto aparecieron los niños antes de salir con mi pareja.
Pero escúcheme, por ahí ella es divorciada y tiene tres hijos.
No quiero saber nada, señor. No, señor.
Y los dejó en la colonia de vacaciones y está liberada.
En el día también puedes encontrar actividades excitantes. El sol, por ejemplo, estimula la glándula pineal.
Sí.
Silvia Pineal, una gran actriz mexicana.
Me parece que la glándula pineal es lo que nosotros conocemos como nuez de Adán, o algo así. Ah. Está por ahí.
Bueno, que se encuentra en el cerebro.
Bueno, se le cayó la garganta.
Y regula los ritmos del cuerpo. ¡Yes!
Sí.
Y exalta el ánimo.
Claro.
Así que te pones como loco.
Sí, pero si usted la tiene sobreestimulada, la pineal,
sí.
Cuidado, porque también...
No, es que
si uno está muy entusiasta todo el tiempo, se pone un poco cargoso, ¿eh?
No, y desbordante de ritmo, empieza a estar tan rítmico.
Y empieza...
Demasiado, claro, es una...
Se le empiezan a mover las piernas en todos lados, se sienta...
¡Mire cómo está!
¡Oh! ¡Ahí está!
¡Pineal!
¡La glándula pineal! La glándula pineal. La glándula pineal. La glándula pineal. La cosa buena mueve, mueve la glándula pineal. Cómo se mueve. Me encantó. Me encantó la canción La glándula pineal. No tema, llegado el caso, en hacer insinuaciones sexy.
Claro.
Muchos somos tímidos a la hora de pronunciar nuestras fantasías en voz alta, ¿no? Pero los datos indican que nuestras parejas serán receptivas. Más del 70% de las personas están dispuestas a intentar cosas nuevas en la recámara del revólver.
No.
Si su pareja lo sugiere, según una encuesta de Good in Bed. Así que hazlo. Ah, sugerencias, insinuaciones sexy, pero la mera que anda con vos. Sí, qué gracia tiene.
Usted
la mera que anda con vos te acepta el 70% nada más. ¿Cómo serán las que no andan con vos?
usted está hablando y de repente dice una frase, por ejemplo, qué calor que está haciendo.
Sí.
Pero, y ahí ya ella ya empieza, le contesta algo por el estilo y listo.
Parece que sí, y se va, empieza a sacar la ropa.
Sí.
Pero eso es que es muy meteorológico, ese, lo de qué calor. Parece
claro, sí, pero ese qué calor significa, ¿eh?
Con una carita que acompaña.
Qué ganas de intimar. Una forma de hacerlo, digo, de hacer insinuaciones, es decirle a tu pareja que soñaste con él o ella. Soñé con él o ella.
Es una vieja táctica.
Y luego agrega detalles. Sí, soñé que.
Sí.
Ahora, en los detalles, discúlpeme, ¿le puedo hacer una consulta?
Sí, por supuesto.
En los detalles que usted describe del sueño, va poniendo todo lo que usted quiere hacer. Va diciendo lo que usted quiere hacer.
Claro.
¿Así?
Y sí, soñé que estábamos desnudos, porque por ahí usted no intimó nunca con ella, es una compañera de trabajo.
Bueno, pero usted ni siquiera intima ni con su propia pareja. Tienen niños, están los niños y usted no intimó, así que ahí hay algo raro, señor. Anoche, mientras dormía, me acordé del estilo... El sueño. Dale, vamos. Después, muchas parejas dicen que su vida sexual entra en hibernación durante el invierno. Ah, sí.
Es que sí, es que es difícil.
Es como la comadreja. Disculpe que lo compare así, pero...
Yo el 21 de junio, chao.
Bueno, chao, pero escúcheme.
Se cierra.
Si ya hace
vuelva
frío.
El 21 de septiembre, pongo un cartel.
No, pero ya se mete en la cama con frazadas, ya están con pijama, con...
Es muy difícil llegar hasta...
Claro.
Bueno, pero esa situación, discúlpeme, también puede ser muy apta para el erotismo, porque ahí tiene más para sacar. Entonces tiene la frazada, la colcha, la otra frazadita.
Sí.
Una sábana, después un vestido,
esas patas de lana que se ponen las mujeres en los pies.
Eso.
Sí. Bueno.
Vuelve el 21 de septiembre. Si tiene dificultades para encontrar el momento de unirte con tu pareja, sé creativo. Envía a los niños al cine con una niñera, cualquiera, para poder pasar tiempo en casa con tu pareja, o deja que se queden a dormir en casa de algún amigo, o llama a algún amigo. No descartes el poder del contacto. Abrazar a tu pareja durante 20 segundos o más estimula la producción.
¿Cómo la producción?
La producción en el país, me imagino.
La producción de...
Disculpe. Estimula la producción de oxitocina, una... Claro. Hermana
de la dopamina.
Una hormona.
Sí.
Que juega un rol importante en que la pareja se sienta conectada, tanto dentro como fuera de la cama.
Exactamente. Claro,
perfecto, muy bien. Y solamente, como dijo usted, con 30 segundos de un abrazo.
Ya estamos.
Ya está, ya empieza a funcionar todo.
Sí, sí. Después, solo hazlo, dice aquí.
Sí, sí, claro. Ya una vez que está.
Cuidado porque hacerlo de noche en la playa es una combinación que este informe no está examinando.
Bueno, era lo que yo le decía, los peligros de la noche. Los médanos, hay gente que anda en moto, hay gente que anda con linternas.
Sí, muchas veces hace frío.
Claro, siempre hace frío. Bueno. Es una playa argentina siempre.
Sí, y la arena está fría, vio que está muy fría.
Sí, nada. Yo con una, bueno, con una persona que no viene al caso, que yo ahora...
No, por supuesto.
Revele su nombre. Bueno. Porque podría provocar desastres conyugales.
Ah, bueno, está bien, bueno. Que es una persona...
Me mantendré con la boca cerrada.
Por favor.
Pero
abre la boca para contar la anécdota.
No importa, bueno, no diga quién es, pero ocasión, cuente la anécdota.
Fuimos a la noche a un médano donde nos habían dicho que solían ir los enamorados. Pero lo que no sabíamos era en qué cantidad iban los enamorados.
¿Muchos?
Muchísimos, tanto que no había lugar. Nosotros subimos hasta la punta del médano, que era muy alto, con gran dificultad, porque estábamos medio mamados, veníamos de tomar unas cañas.
Está bien.
Bueno, no importa lo que bebimos.
Bueno.
Y nos costó, llegamos a la punta y no había mucho lugar. Y bueno, ahí nos acomodamos donde podíamos. Yo la abracé durante 30 segundos. Bueno, empezamos.
Bueno,
¿cierto?
Bueno, sí.
Te amo, la verdad que, en fin. Dos luceros, tu boca.
Sí, lo clásico.
Es lo clásico, ¿no es cierto? Empezamos ahí, yo me saqué alguna parte de la indumentaria.
Muy bien. Puede decir en ese momento qué calor, por ejemplo.
Ah, qué calor, sí. En fin.
Pero si hace frío a la noche, dijimos. Bueno, ¿qué va a decir?
Bueno, en eso apareció la cana.
Vio que le dije con linternas.
Apareció con linterna y con un megáfono.
Ah, claro.
Había un suboficial.
Atención, toda la gente que está en la playa, le pedimos por favor que se retire. Toda la gente que está en la playa, por favor, que se retire.
Bueno, y hubo un desbande como una especie de avalancha, digamos.
Ahí estoy apuntando con la linterna, veo una pareja, si se pueden identificar, por favor.
Y salían corriendo.
Claro.
Y con las linternas los perseguían como en Alcatraz. En la cárcel,
claro, que de pronto.
La cárcel de Alcatraz.
Sí, de Alcatraz, sí.
Ah, pero sí, no sé, no... ¿qué le estoy diciendo?
Bueno. En la oscuridad de la noche, con una linterna y con la desnudez, todos somos iguales.
Sí, bueno, ahí está lo que me pasó. Pues yo seguí, iba de la mano corriendo con...
Pero eran los únicos
persona
que
y yo pensé que era mi pareja. Sí. Y unos 500 metros más adelante, al llegar a un muelle que había, nos escondimos debajo del muelle y la miré a los ojos y no era.
Pero
no era mi amada.
¿Por qué es? Porque yo son digo, muchas
tú no eres mi amada. Me dice, ¿y qué?
¿Cómo? Ahí había mucha dopamina.
Claro, sí, ¿a qué estamos jugando? A las pretensiones, me dice la mía.
No, bueno, no me gusta.
Bueno.
Me gusta esa pareja para usted, ¿no?
Y bueno, después estuve años con esa mena. La otra no la vi más.
Pero no la extraña.
Mejor dicho, la vi al día siguiente, que fuimos al cine con esta mena, y la vi que salía ella, con otro
¿cómo?
Tipo.
Ah, con otro tipo.
Y se lo encontró, yo tenía ganas de decirle, seguro que te lo encontraste cuando vino la cana del médano. Pero no le dije nada porque el otro tipo era grandote.
Pero y además que usted no está en condiciones morales ni éticas de hacer
no,
eso.
No puede decir nada ahí.
¿Qué morales?
El gusto enorme de saludarlo.
Bueno, así que tampoco conviene a la noche en la playa.
No, no, no es un buen lugar, ni tampoco, como lo habíamos dicho al inicio, en el agua, porque quien sepa nociones mínimas de hidráulica va a darse
no
cuenta.
Se puede, no se puede hacer pie.
Y no, no, hay varias cosas que no se puede. La, pero no.
Usted no tiene dónde afirmarse, digamos. Sí. Bueno, no quiero ser grosero porque...
No, ¿qué quiere? ¿Que le haga un dibujito para explicarlo?
Claro, ese es un mexicano. Visto sí,
no,
de arriba,
señor.
De Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de este informe de la asociación Good in Bed.
Yes. Bueno, hay mensajes que han llegado al WhatsApp de los oyentes, que es 65855580, y también algunos en el Facebook, que es La Venganza Radio.
Nos escribe un oyente llamado Pescador de Laguna.
Laguna San Lorenzo.
Bueno, ¿qué dice el pescador de Laguna?
La ciudad que preguntaba Dolina, donde no hay circulación de autos, es La Cumbrecita, en Córdoba.
Ahí está,
Los autos se dejan en un playón que está antes de entrar a la ciudad.
Ah, mire.
Sí. Ahí está. Y siempre estoy por ir y no voy nunca. Siempre estoy por ir en auto. Claro. Bueno, acá me informa Lautaro Massa, gran cantante argentino, que el domingo a las 17 horas va a estrenar un videoclip de la balada Tenés Servido el Té, de Héctor Stamponi y Cátulo Castillo, en el canal de YouTube de Lautaro Massa, que es https://youtube.com, Lautaro Massa Tango. Así que este es el canal de YouTube, Lautaro Massa Tango. Nos manda un fuerte abrazo. Y la balada está, Tenés Servido el Té, de Stamponi y Cátulo, no la conozco. Ayer justamente, o anteayer, hace pocos días estuvimos hablando de Héctor Stamponi. Y esta noche lo vamos a escuchar otra vez.
Bueno, muy bien. Rodrigo de José C. Paz dice, los empecé a escuchar por mi mamá, que me los hizo conocer. Sinceramente, me río hasta el hartazgo.
Sí, bueno. Pero ¿cuándo viene el hartazgo? ¿Viene rápido? Bueno, oh. Sí.
Saludos de Martín, el vengador itinerante. La razón por la que no se ven gatos volando en los huracanes es porque pasan muy rápido. En cambio, la vaca se deja ver mejor.
Sí.
Saludos cordiales, dice.
Muy bueno, bien. Cristina Ortega dice, hola vengadores, quiero decirles que en medio de esta pandemia son más necesarios que nunca. El programa cobra otro papel, dice, por 2 horas nos sumergimos en risas, conocimiento y música. Gracias, dice Cristina.
¿Qué más?
Acá Demián de Floresta, ¿se acuerda que hablábamos de trucos para no comer tanto?
Sí, claro.
Dice, siempre que me serví medio plato para comer poco, lo terminaba tan rápido que después me terminaba sirviendo 4 veces más medio plato.
Sí, yo voy igual, tiene razón. Mariela Maglia, vuestra compañía por las noches es un bálsamo para mis desvelos. Las ideas y anécdotas de Dolina, las aclaraciones de Barton y las intervenciones de Gillespie son impagables. Eso sí, Barton no sigue a Gillespie porque yo lo defiendo con lanza y escudo. Gracias a los tres por hacerme reír tanto.
Bueno, ¿qué le hago a Gillespie yo?
Me hostiga.
Al hostigo. Cállese, o sea, Gillespie.
Hortiva.
Me hostiga.
Bueno, mire, el holandés errante que está en La Plata dice, me conseguí unos libros de Leonardo Molero, por recomendación de Dolina, uno que se llama Historia de las Ideas Científicas. Gracias por la recomendación, lo estoy leyendo con mucho gusto, dice, un abrazo.
Bueno, aquí alguien, Eusebio, nos escucha desde hace 32 años, casi nunca manda mensajes. Me preguntaba qué opinión me merecía, la cantante sí. Lidia Borda. Estoy a favor. Bueno, dale.
Sí, muy buena. Luis Díez de Pehuajó nos escribe, dice, hola gente, quiero decir que la mejor entrevista a Dolina fue una que le intentó hacer Juan Micheli, dice, en la que respondió durante la misma con monosílabos, solamente sí y no, decía. Aún la veo y me duele la panza de la risa. Bueno, pero no fue así, no fue tan así.
No, no fue así en absoluto.
No, claro, lo que pasa es que siempre la pasan editada y claro, solamente usted dice sí y no.
Déjelo que llueva, déjelo que llueva.
Bueno, siempre la pasan editada.
Es raro, ¿no? Uno ha hecho algunas notas que no están mal, ¿no? Que no están mal y que si hemos tenido suerte, por ahí han tenido alguna clase de material más o menos interesante, ¿no? Pero a las que les gusta pasar es esa.
Sí.
Luis Enrique, oyente de Porto Alegre, ¿eh? Explico el cuento del mendigo y el humo. Es un cuento acerca de la justicia, en que el mendigo, sí, afana con su pan el humo de un cordero que el rico cocinaba y va preso. Cuando los dos llegan al juez, el mendigo tiene la sentencia de pagarle al rico con el ruido de las monedas por el humo del cordero. Está bueno.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, hay otra gente que nos aclara esto de que la Cumbrecita es el lugar en donde no hay circulación de autos, como Antonio de Villa. De Villa del Parquet, dice.
¿Cómo?
De Villa del Parquet, dice que es él.
Bueno, aquí, hoy comí tomates rellenos, siguiendo la lógica de Gillespie.
Muy bien.
Relleno de tomate. Y zapallito relleno de zapallito.
No, señor.
Creo que me estoy volviendo vegano contra mi voluntad, dice el amigo Sebastián Fernández, el de Mayuzumaj, en Córdoba.
Dale. Bueno, el zapallito relleno lleva zapallito, como bien dice él, pero además va mezclado con huevo, con un par de cosas, con carne picada muchas veces.
Sí, sí.
Aquí nos escribe el José Payador, chileno en Avellaneda, y dice, quiero preguntarles a los tres si acaso han leído a Pedro Lemebel.
No.
Bueno, dice, nos lo recomienda, ¿eh? Dice, no es
Rodrigo de la Paternal, ¿qué opina de los medios o la capacidad que tienen para lograr que una decisión que tiene aceptación termine pareciendo que tiene mucha más resistencia social de la que en efecto tiene? Respuesta, no sé. Gracias.
Bueno, aquí Mariano de la Plata, mire, dice, hace una apreciación interesante, dice, coincido con el oyente que criticó la noción de los alcahuetes en la anécdota de los desesperados. ¿Se acuerda la del gordo Fresa, no?
Sí.
Dice, el problema de hoy es el opuesto. Hay tantos dolinas rebeldes en los colegios que ya pasó a ser la norma. Hoy los rebeldes, no son autodidactas o intelectuales revolucionarios, sino potenciales lúmpenes al servicio de gente mala, dice Mariano.
Sí, porque yo lo que no le dije es que el gordo Fresa tenía un valero.
Claro.
Que a lo mejor se lo envidiaban a alguno de los que se sentaban adelante. A lo mejor por eso mismo, sentía, por su demasiada juventud, sentía que aquello era pan comido y que no valía la pena degradarse por obtener una nota por una cosa tan sonsa. Pero eso porque, claro. Usted tiene razón, ¿no? Por ahí no conviene dar los consejos que yo aparentaba dar.
Claro.
Una anécdota graciosa, pero no éramos eso solo. No éramos eso solo.
Y la por eso es una anécdota. Por eso es una anécdota.
Eso es una anécdota. Si quiere le cuento algunas otras. Le puedo contar. le puedo contar que mi amigo también, que bajo una forma de chiste estudiantil, mi amigo o mi compañero y amigo Kiko Polak jugaba plata a que podía decir en medio de su exposición tres veces Rayano en.
¿En serio?
Claro, sí. Bueno, sí, ahora voy a dar la lección y voy a decir tres veces Rayano.
Y veía la manera de meterlo.
Entonces decía, los fenicios tenían una religión que era de una intensidad rayana en la crueldad.
Primera.
Uno le anotaban en el primer bajo.
Claro.
O sea que a veces esos mismos tipos no es que son solamente lo que yo conté el otro día. No, no, no. Pero bueno, tiene razón, por ahí no es edificante que yo cuente que es bueno huir de los conocimientos. No, por el contrario.
No, bueno, pero tampoco tenemos que contar solamente cosas edificantes.
No, pero igual el oyente me parece.
No tengo nada edificante que contar.
No, por eso. Sí.
O sea, lo que es edificante, si no lo descubrieron ustedes en 30 y tantos años, me parece que no hace falta.
Igual creo que Mariano de la Plata no hace hincapié en las lecciones de moral y nada por el estilo, sino que en una forma de la rebeldía actual que sí. Ha tomado la forma solamente de la rebeldía y tiene el contenido de lo que en otras épocas sería la derecha.
Sí, sí, claro. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo.
Esa es la norma, me parece.
Con lo que dice él, estoy totalmente
de acuerdo. Claro, claro.
Sí. Y aprovecho para enviarle un saludo, ¿no? Y por haberse acordado de aquel reto, porque en realidad son dos. Uno es este, con el que coincido plenamente, y el otro es un reto que me hizo una dama, diciendo que en realidad más valía sentarse adelante, ir al colegio a estudiar, etcétera. Sí. Lo cual también estoy de acuerdo. Pero por eso pido disculpas diciendo que a lo mejor yo, solo por hacer una gracia, no cuento toda la historia.
Sí, sí.
La verdad es que yo he tenido la suerte de tener unos compañeros brillantes, brillantísimos. Llegado el caso, podían ser unos atorrantes de lo peor, pero eran brillantísimos y aprendí muchísimo de ellos. Y me enseñaron a leer buenos libros. Bueno, en mi casa también me apretaban con eso, ¿no? Pero es cierto lo que dicen, es cierto. El conocimiento es de las pocas buenas noticias que tiene el universo. La otra podría ser el amor. Dale.
Bueno, dice Darío, que nos escribe, dice, aprovecho el genial programa humorístico y cultural que ustedes hacen para difundir y corregir lo que creo es el error más frecuente que se comete al hablar. Y es decir, prever... con doble E, prever.
Sí.
En lugar de prever.
Prever, como cualquiera.
Con una sola E.
¿Eh? Jacques Prévert.
Bueno, sí. me parece.
Negro. Que
se confunde el verbo ver con prover. Bueno.
Prover, sí. Proveeduría. Negro, si la gente de Salsipuedes y Venado Tuerto se queja de la broma, ya va a llegar reclamo de los habitantes de Culiacán, dicen, desde La Rioja, la oyente Nati.
Usted bueno. Sabe que nos escribe en el mismo sentido Betty Mitrani, y dice, nombraron las ciudades de Salsipuedes y Venado Tuerto. ¿Cuáles son los gentilicios de ambas ciudades?
Torteño, no, venadense.
Ah, es, venadense.
Uno es venadense, sí. ¿La otra cuál es? No, Salsi, tengo la menor idea.
Salsipuedes,
no sé. La otra no lo sé. Sí. No. Mi nombre es Melisa, soy de Córdoba Capital. Ay, bueno, La Cumbrecita, gracias.
Sí, muchos de La Cumbrecita que nos aclaran eso. Alicia, que es la mamá de mi abuelo de Burlingame, también nos dice La Cumbrecita. Y ya va a aparecer seguramente algún cordobés que nos diga cómo es el gentilicio de Salsipuedes.
Buenas noches, vengadores. Mi nombre es Cristian Martín, escribo San Juan. Quiero que me regale, porque es mi cumpleaños, un paso doble. Sangre ecuatoriana. Sangre ecuatoriana para el amigo Cristian Martín. Ahora te lo bajo un poco, dice. Dale.
Muy lindo, ¿eh? Nos escribe Valeria de Candelaria, provincia de Misiones. Espero puedan leer este mensaje. Siempre los escuchamos con mi marido y estamos trabajando en un mural esgrafiado acá en el centro de nuestro pueblo, en Candelaria. Y bueno, son nuestra compañía mientras esperamos que frague el material para poder seguir con el mural. Muchas gracias.
Bueno, No sé si hay algún mito de los tantos que el maestro conoce que hable sobre alguien muy hermoso que no tiene conciencia de su belleza. Yo digo que el maestro es exactamente lo mismo tocando el piano. Armoniza maravillosamente. Se acompaña muy lindo y los solos son hermosos y qué sé yo. Así que me uno al clamor de Gillespie para que grabe piano solo. Sí, no nos prive de tanta belleza, ¿eh? Un paraguayo desde Brasil, Gonzalo. Está en Campinas, estado de Sao Paulo, Brasil.
Hasta lo puede grabar en su casa el disco de piano solo, con un buen micrófono, con el piano que tiene.
Loca bohemia para Gonzalo. Dale.
Muy bien, mientras todos dicen que la localidad donde no hay autos en Córdoba es La Cumbrecita, David, que es el enfermero cordobés, dice que es La Serranita.
Ah, bueno, La Serranita, bueno. La Cumbrecita, sí. Más o menos lo mismo, señor.
O serán dos distintos, no sé.
Son marcas de empanadas, señor.
Sí, parece. Bueno. O galletitas.
Nos escribe José del departamento de Canelones, Uruguay. Dice, soy taxista. Rico. Y es un honor escuchar el programa de hoy. Me parece que es que hablábamos de los taxistas, del peligro de los taxistas.
Claro, claro. Sí. Alejandro Gillespie Barton, cada vez que Alejandro habla sobre la vida de algún zar y menciona a su esposa la zarina, no puedo evitar escuchar las harinas. E imagino que a continuación dirá, las harinas son muy malas para la salud. Un gran abrazo de Mario. Y a partir de ahora, cada vez que diga la zarina, hablaré de lo malas que son para la salud.
Sí.
Bueno, dale.
Bueno, aquí no se estará equivocando en ningún caso.
No, claro que no. Diego, por ejemplo, Bermejo, Catalina la Grande. ¿Qué más?
Diego Bermejo nos agrega más cosas de La Cumbrecita. Dice que es el pueblo 100% peatonal, el primer pueblo 100% peatonal de Latinoamérica, dice.
¡Ja! Claro. Bueno, antes de la invención del automóvil, había muchos pueblos 100% peatonales,
sí,
¿no?
Sí.
Incluso bueno,
sí.
En América, antes de la invención de la rueda.
Claro, también.
Los pueblos mayas eran 100% peatonales porque no había ni siquiera carros. Bueno, soy Rocío de La Plata.
Ni caballos, tampoco.
Ni caballos. No. Le pido alguna reflexión sobre las creencias de nuestros aborígenes o algunos latinoamericanos. Sería interesante aprender sobre mitos de nuestras tierras. Bueno, hemos hablado mucho, ¿no? Pero es cierto que hace mucho que no lo hacemos. Pero hablamos sobre las religiones de Mesoamérica y especialmente las de México, ¿no? Los aztecas y todo eso. Pero es cierto que hace rato que no hacemos mención de ellas. Dale, dale.
Nos escribe Neno López, es oriundo de Chacomú, pero está viviendo en Nueva Zelanda, ¿eh?
Mirá vos, parece mentira, ¿eh?
Le manda un saludo él a los amigos de Chascomús, Calo, Pope y Fede. Y bueno, y le pregunta a Alejandro si estuvo, aunque sea de pasada, alguna vez en Chascomús o si conoció la laguna.
Sí, sí, claro. Sí, sí. Sí, sí, muchas veces.
Queda ahí cerca de la ruta 2.
Sí, ahí nomás. He ido más de una vez, incluso especialmente a Chascomús. A pasar una tarde ahí en la laguna. Bueno. Un día tienen que hablar del vidente Miguel, dice alguien, ¿eh? Que en 1983 en un pueblo de Chile, Villa Alamana, fue furor. Bueno. No conozco el caso, ¿eh? Bueno, eso lo pide Mijail López. Dice que en una ocasión se le apareció la Virgen y él pestañeó tres veces.
Sí.
Bueno, eso es. Ya veremos. Dale.
Bueno, si le parece, creo que tendremos que hacer una pausa.
Por favor.
Bueno, muy bien.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, si estamos en esa condición, pero recuerden que también estamos en contacto por redes sociales, como La Venganza Radio, y si no, hay un WhatsApp para los oyentes, para los mensajes, que es 6585-5580.
Bueno, esta noche vamos a hacer algo que no hacemos nunca, que es continuar la charla de ayer.
Es verdad, siempre, había prometido.
Siempre prometemos que vamos a hablar, seguir hablando del asunto, y después nos olvidamos y no hablamos nunca más.
Y el que pero no escuchó, hablamos, el que no escuchó anoche,
claro, ese es el problema. Ya los oyentes son otros.
Igual puede entender.
Yo soy otro, el programa es otro, etcétera. Yo no me acuerdo y nadie se acuerda. Pero ayer hablamos de François de Chateaubriand y hoy vamos a continuar la historia. Resumen de lo publicado.
Muy bien.
El rey Francisco I de Francia había logrado conquistar a François de Chateaubriand después de 3 años de cortejo. La mina era casada y el marido celoso. Entre los innumerables regalos del rey durante todo este tiempo estaba el haber nombrado al hermano de François al frente del gobierno de Milán, que entonces pertenecía a Francia. Y este hermano era el conde de Lautrec. Ahora bien, François, como hemos dicho, tenía un marido, Jean de Laval, el señor de Chateaubriand, que había hecho lo imposible para que el rey no amara ni se acercara a su esposa. Pero resignado, terminó por aceptar sus cuernos y que su esposa se convirtiera en la favorita del rey. Recuérdese que también François se entregó a los brazos del rey justamente en el momento en que Francisco I perdía la elección para ser emperador después de la muerte de Maximiliano frente a Carlos I de España, Carlos V, a partir de ese momento del imperio, ¿no? Bueno, convertida, parece que le dio lástima, a mí me parece, la mina. Parece que cada vez que uno pierde una elección, las minas le das lástima y te hacen caso.
No ocurre, me parece, pero bueno.
A mí sí, a mí me ocurre siempre no perder elecciones, pero la lástima de las mujeres ha sido mi principal fuente de ingresos, por decirlo así.
Bueno, te digo que en algún punto lo felicito.
Bueno, muchas gracias. Bueno, convertida François de Chateaubriand en amante oficial, ¿no es cierto?, de Francisco I de Francia, empezamos la historia de hoy. La mina lo seguía en sus viajes. La corte de Francia siempre ha tenido, hasta la construcción del Palacio de Versalles, un carácter itinerante. Los reyes pasaban temporadas en distintos castillos. En el año 1520, el rey Francisco I pensó en gestar un bloque, una especie de alianza franco-inglesa, no para poner una farmacia, como puede uno sospechar, sino para oponerse al imperio de Carlos V. Invitó entonces a Enrique VIII, el rey de Inglaterra, también llamado Charles Laughton, ¿no? Lo invitó a Artois para negociar. Artois es un lugar de Francia. Y Francisco, el rey de Francia, fue entonces a Artois, acompañado por François, iba también su mujer, la reina Claudia, el rey era casado, no nos olvidemos, y también la mamá del rey, Luisa de Saboya. O sea, que se llevó para encontrarse con el rey de Inglaterra a la vieja, a la mujer y al amante. En el lugar del encuentro, esto lo hemos contado muchas veces, se dispusieron centenares de carpas hechas con telas suntuosas. Carpa de seda, de lamé, etcétera, de terciopelo, de broderina, de villela.
¿De percal, no?
De percal también, de seda, de rayón.
Está para abrir un local en el 11.
Claro. Se llevó también la mayoría de las joyas del reino y a las más hermosas damas de compañía. Todo había sido idea de Françoise, la amante, pues ella pensaba con ello agradar al monarca inglés. Y le habrá dicho a Francisco, che, Pancho, hagamos unas carpas que reíte de Sarrazane. Llevemos la joya, vamos a mostrarle a este tipo al rey de Inglaterra quiénes somos. Entonces vestite bien, yo llevo unas minas bárbaras, comida, bebida, etcétera. Fenómeno. Todo para darle pifia al rey inglés. Cuando se produjo el encuentro, el rey de Inglaterra quedó aturdido ante tanta pompa y también envidioso de la amante de su par francés. ¿Vio cómo son los reyes de Inglaterra? Son envidiosos.
¿Qué cosa? ¿Eh? Y eso, son reyes y encima son envidiosos.
Y encima envidiosos. Habrá dicho, ¿cómo este tipo tiene una amante más linda que las mías? Que es lo que dice uno cuando va a visitar al rey de Francia y la amante del rey de Francia es Françoise de Chateaubriand. Bueno, Francisco I, estuvieron ahí en unas charlas, las conversaciones parecían buenas, pero después se despidieron. Francisco I estaba convencido de que Enrique VIII regresaba a Inglaterra maravillado y dispuesto a iniciar una alianza con el reino francés, pero la verdad es que la opulencia de Francisco tuvo un efecto negativo sobre Enrique VIII, que había quedado profundamente herido en su amor propio. Dijo, habrá dicho, digo yo, ¿no? ¿Qué viene este tipo acá con las carpas? Hacerme quedar a mí, que vine hecho un croto, como un poligrillo. Vine de Sporlandia, dijo Enrique VIII. Y viene él vestido con todas las medallas, y he quedado haciendo un triste papel. Entonces se enojó. Días más tarde, el enemigo de Francisco I, que era Carlos V, Carlos I de España, fue a ver a Enrique VIII y llegó mal vestido, humilde, una media de un color, otra de otro. Bueno, eso se lo agregué yo. Y Enrique habrá dicho, este me gusta, y firmó una alianza justamente con España y Austria en contra de Francia. Salió todo mal. Luisa de Saboya, la mamá de Francisco I, culpó a Françoise de aquel desastre y empezó a urdir planes para separarla de su hijo. ¡Ay! Dice, tengo que separar a mi hijo de esta mala mujer. ¿Vio cómo son las madres?
¿Cómo son?
Igual que Luisa de Saboya. Bueno, la acusó a ella, a Françoise, de ser la amante de un militar llamado Bonnivet. Lo cual parece que era cierto, además. Pero bueno, ¿qué le importaba a Francisco? Desde hacía algún tiempo, Bonnivet había puesto cuerno nada menos que al rey. Una noche en que Françoise recibió en su cama a este militar, Francisco I llamó a la puerta de la habitación de su amante, Françoise de Chateaubriand, y la tipa estaba con el militar, con Bonnivet. Golpeó la puerta, ¿quién es? El rey. Momento, por favor, habrá dicho la mina, ¿no? Y el amante buscó dónde esconderse. Como era verano y habían puesto unos ramajes y unas hojas de adorno ahí en la chimenea, Bonnivet se metió ahí, se ocultó en medio de la hojarasca. Entró Francisco y después de abrazar a Françoise, se disculpó diciendo, todo esto según los cronistas, que tenía enormes ganas de hacer aguas, por decirlo así.
Ah, está bien.
Y a falta de un sitio mejor, las hizo en la chimenea, incluso con gran vehemencia y entusiasmo.
Ah, bueno.
Bueno, era el rey después de todo. Luego se despidió inmediatamente de su dama y dijo, yo venía nada más que a hacer pis. Y se fue, abandonó el lugar. Cuando salió el rey, salió también Bonivé, empapado, retorciéndose de risa y de llanto al mismo tiempo. Estaba muy emocionado por no haber sido descubierto, porque si lo cachaban en una de esas, era finado, nada de que te mojaban, te mataban. Así que bueno, como dijimos al principio, Francisco, cuando cortejaba a François, había nombrado al hermano de esta chica, el señor de Lautrec, gobernador de Milán. Parece que los rumores que la madre del rey había desparramado acerca de esta relación entre Bonivet y François llegaron a oídos del rey. Le contaron todas las cosas. Francisco al principio no creyó. Dijo que no podía ser. Luisa de Saboya no insistió. Pero viendo que el hermano de François era el gobernador de Milán, Luisa resolvió que Milán se perdiera. Es decir, que Francia perdiera Milán, nada más que para enojar al rey contra este señor Lautrec, el hermano de la mina. Y al mismo tiempo, desde luego, contra François. El plan era así. Sabiendo que el de Lautrec necesitaba dinero para pagarle a los soldados, que eran unos mercenarios suizos, proyectó ponerle dificultades. En 1521, Lautrec, allá desde Milán, pidió 400.000 escudos para defender el ducado. El rey le dio la guita al señor de Semblances, que era el intendente de finanzas, el Semblances. Dice, mandale a Lautrec, que está ahí, el hermano de François, que está gobernando Milán, mandale estos 400.000 escudos para que le pague a los soldados. O se compre unos rifles o algo para defender. Así hablaba el rey, ¿no? Luisa, la mamá del rey, fue a lo del Semblances y le pidió la plata por orden del rey. Dice, manda a decirle al rey que me des los 400.000 escudos, eso que se los ibas a mandar a Lautrec, dice que me lo des a mí, que soy la madre. Dice, para eso soy la madre. Tengo que pagar deudas urgentes. Y el Semblances, respetuoso, se inclinó y le dio a Luisa la guita. Era la madre del rey, no era una señora cualquiera. La mamá del rey, tome la guita, señora, qué sé yo. Soy la madre del rey. Manda a decirle al rey que me dé los 400.000 pesos que le iba a mandar a los tres. El tipo se los dio.
Sí,
yo haría lo mismo. Ahora, muy bien, al poco tiempo las tropas de Lautrec, como no les pagaban, se desbandaron y el ducado se perdió Milán. Y Lautrec, desesperado, el gobernador, se presentó ante el rey. Francisco, que no sabía nada, lo insultó. ¿Qué haces acá, sinvergüenza, atorrante? Dice que perdiste Milán. Y lo amenazó con desterrarlo. Lautrec se defendió y dijo, mire, no me mandaron la guita. ¿Cómo? Dice el rey, te mandé 400.000 ducados.
¿Y tu vieja?
¿Qué 400.000 ducados? Dijo Lautrec. Yo no recibí nada. ¿Cómo? Dice el rey. Si yo se lo di al Semblances para que te lo mandara. Bueno, mandan a llamar al Semblances. Y Semblances dice, no, escúcheme, vino su mamá, su majestad, vino la reina madre, doña Luisa de Saboya, qué sé yo, y me dijo, dame los 400.000 ducados. Le digo, tome, y se los di. Entonces aparece Luisa de Saboya. Dice, no, a mí, yo nunca le pedí nada y nunca me dio nada. ¿Cómo, señora? Dice el Semblances. Usted vino y me pidió los 400.000. No, yo no le pedí nada. ¿Y el rey ahí a quién le va a creer?
A la madre.
A la madre, muy bien. Sí, sí. Total, de todo este lío, el que pagó el pato fue Semblances. Lo colgaron, lo ahorcaron por malversación de fondos. Ahora bien, con la pérdida de Milán, Luisa, la mamá de Francisco, tampoco pudo apartar a François del lado del rey. Pasó todo esto, pero el rey no la dejó. El único que pagó el pato fue San Francisco. Planeó la vieja, que era terrible la vieja esta, planeó otro asunto. Pensó que otra bella muchacha tal vez pudiera conseguir desbancar definitivamente a Françoise. Y como no, como quien no quiere la cosa, digamos, le presentó a su hijo a Anita de Pisselier, una muchacha que tenía 18 años. Era rubia, con un busto digno de un rey. Parece que los reyes tienen un busto prominente.
Sí.
Francisco se hizo cargo inmediatamente de aquella dignidad. François desesperó cuando supo que el rey tenía una nueva amante. Hizo todo lo posible por combatir a esta chica y empezó una lucha entre las dos favoritas. El rey, que adoraba a François, estaba muy contrariado. Tenía que siempre andar consolando a una, calmando a la otra. No tenía tiempo para ocuparse de los asuntos de Estado. Vio cómo es esto, ¿no? Toda Europa estaba contra Francia. Y el rey meta a componer poesías para aplacar a sus dos amantes. Pero hay que decir que Anita de Pisselier comenzó a ganar la batalla. El rey la visitaba más seguidito. Y entonces, humillada, Françoise se fue a su castillo de Chateaubriand, donde estaba su marido, el que habíamos mencionado al principio, el famoso Jean de Laval, señor de Chateaubriand. Sin embargo, el odio de Anita Pisselier la siguió incluso hasta el castillo de su marido. Un día, Anita, que también, como vemos, tenía lo suyo, le pidió a Francisco que le solicitara a François la devolución de las joyas que él le había regalado. La mina se había ido, pero la otra, viste, como no se conformaba con eso.
Claro, quería, ¿cómo son, eh?
Que devolvieron todo. ¡Qué barbaridad! Y el rey concedió lo que Ana le pedía. Este rey medio pollerudo, me parece. Como ya hemos dicho ayer.
Es verdad.
Y Francisco era... Era un rey muy disoluto. Uno de sus secretarios de Estado, un día estaba conversando con él, sentados ahí a la mesa, y le dijo: señor, su majestad, ¿cuál es para usted la distancia que hay entre un libertino y un enamorado? Y Francisco contestó: la que hay de su silla a la mía. Bueno, envió un mensajero el rey a lo de Françoise con el reclamo. Manda a decir el rey que le devuelva todos los regalos que le devuelva. Françoise se fingió enferma y dijo que en 3 días devolvería todas las joyas que había recibido. Entonces le ordenó a un orfebre que la fundiera sin respetar los sellos, o las divisas, todas estas cosas que están grabadas, ¿no? Que fundiera todo. Más tarde devolvió al rey varios lingotes de oro. Y con los lingotes iba un mensaje que decía: respecto a las divisas, las tengo tan grabadas en mi memoria y son tan queridas por mí que no puedo permitir que nadie disponga de ellas. Me disculpo. Una gilada, va. Cuando el rey recibió los lingotes, dijo: devolvédselo todo. Lo que yo quería no era el valor, todas esas cosas.
Sí, lo que se dice.
Yo no me llamo un lingote de oro, guárdatelo, no, quédatelo vos, ves que te crees que yo tengo más plata.
Bueno, entonces...
El gesto de François, sin embargo, fue admirado por toda la corte. Claro, porque si le hubieran pasado a ellos, se hubieran quedado con todo. François de Chateaubriand solo volvió a ver al rey de Francia una vez más, en ocasión de un viaje que hizo Francisco para defender la Bretaña, donde estaba justamente el ducado de Chateaubriand, de las intenciones separatistas de sus pobladores. Es decir, iba a defender a la Bretaña de la Bretaña misma. Pasaron una tarde juntos y no volvieron a verse jamás. Anita de Pisselier había triunfado, pero solo por algún tiempo. Luisa de Saboya, por otra parte, no pudo disfrutarlo demasiado porque se murió ese mismo año. La vieja, 1531. Año más tarde, 1537, llegó a la corte la noticia de que François acababa de morir. Tenía 43 años y había conservado hasta el último instante una belleza resplandeciente. Francisco se deprimió, montó a caballo, fue hasta el palacio de su amada, se arrodilló frente a su tumba y lloró como no lo había hecho nunca. Después todos se enteraron de algo espantoso. Jean de Laval, el marido, el que había disimulado sus... durante tantos años, sabiendo que el rey no la protegía, la asesinó. La había... Dios mío, la mató el marido. Sí, señor. Los oyentes que estaban diciendo, para mí que la mató el marido, para mí que la mató el marido, sí, siempre es el marido. Ahí está. Parece que tras haber anunciado que su esposa estaba enferma, la encerró en una cámara tapizada de negro, como un ataúd, y allí la mantuvo durante 6 meses sin ver a nadie. Y luego mandó 2 cirujanos que sangraron a Françoise hasta matarla. Francisco no quiso enterarse más de aquel horror, y el asunto quedó olvidado para siempre. Por esos tiempos ya, él se había puesto de novio con la duquesa, la famosa duquesa de Tampa. Bueno, qué historia, ¿eh? Mm. Así que esta también misma chica de ayer, que a esta misma altura de este programa estaba triunfante en brazos del rey, conoció también su ocaso y su horror, el horror del crimen de su marido, ¿no? Hay que desconfiar de los pichi. En esta historia el más pichi era Jean de Laval. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿A quién dedicar esto? Desde luego a François de Chateaubriand y a nadie más, porque después de todo Anita de Pichelier también estuvo mal. La mamá del rey, que me disculpe, el Reinaldo, porque es la madre, pero acá entre nosotros... Flor sí, de sí. Sí. Después al Semblancé, ese pobre, que lo colgaron sin tener nada que ver. Buah, colgado terminó.
Igual que casi que no dedicárselo a alguien de todos los personajes es correr peligro, ¿eh? Porque es gente de tomar represalias.
Es gente que por ahí si uno no se lo dedica, sí, toman represalias.
Yo se lo dedico a todos, ¿qué quiere
bueno,
que le diga?
Bueno, bueno. Sí, sí. La mina, la Françoise estuvo bien, ¿eh? Porque le devolvió toda la guita. ¿Querés el oro? Tomá, te lo devuelvo. ¿Qué te crees? La mina hizo lo que a veces digo yo, me están echando y yo ya me fui.
Claro.
Sí. Cuando vio que venía mal la cosa, se fue. ¿Para qué va a esperar que la eche? Bueno, hemos ido a la discoteca y nos dieron, haciendo caso a gentiles pedidos, otro tango tocado en solo de piano por Héctor Stampone. Es el tango ¿Qué me van a hablar de amor?, que tiene una larga historia de cantores. En este caso, escucharemos una versión instrumental del propio autor Héctor Stampone. Y al mismo tiempo está dedicado esto al rey Francisco, que le iban a hablar de amor
sí,
a Francisco
claro.
Primero de Valois. Adelante.
Era Héctor Stamponi. En La Venganza Será Terrible, ¿qué me van a hablar de amor? Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
No corras, que es peor. Nuestra habitual sección dedicada a los runners, a los corredores, yes, a los que entrenan, y con consejos de Pedro Moya, autor, sí, de la famosa frase: un día me puse las zapatillas y salí a correr.
Ah, bueno.
Muy así. Buena la frase, genial.
Bueno. Bueno, son consejos, para que tengas mejor rendimiento.
Sí, y además es necesario, en los tiempos que vivimos, salir a correr, a quemar un poco de energía.
A despejarse.
Sí, sí. A despejarse, y eso, llegado el caso, contagiarse. Bueno. Consejos para carreras. Prohibido, esto me parece extraordinario, prohibido estrenar equipo.
Muy bien.
Es muy cuando tengas eso. Una carrera, no introduzca ninguna novedad justo ese día.
Es muy bueno eso.
Yo, mire, cada vez que voy a jugar al fútbol, las pocas veces que estreno zapatillas,
claro,
o algo, llevo las viejas siempre.
¿Pero qué, para estrenar las nuevas?
Llevo las viejas porque sé que puede pasar algo y pasa.
Sí, sí.
Te pones la zapatilla nueva, lo más horondo, y a los 5 minutos, algo que no habías calculado, ni en la zapatería, ni en tu casa, sucede. Te empiezan, señor, a doler, a molestar, y es ahí donde te la tenés que sacar, y agradeces haber llevado las viejas.
La vieja.
Venís usando la vieja por 3 años más.
Claro, con, sí, con los instrumentos de música pasa lo mismo, con las,
claro,
botijas de trompeta y todo, que uno por ahí estrena algo nuevo y es un error, lo tiene que probar por lo menos un mes.
Sí, claro, hay que, especialmente si es algo muy importante, ¿eh?
Claro.
No te arriesgues con eso. Hay que correr la carrera con la misma ropa, zapatillas y accesorios con las que normalmente entrenamos, y nunca estrenar nada. Porque puede ser también, discúlpeme la expresión, ¿no?
Sí,
un,
sí,
calzoncillo. No,
bueno,
sí. Usted ese día, sí, dice, voy a estrenar este calzoncillo porque...
Sí.
Y a los 100 metros, nota que le pica.
Claro.
Porque le raspa, ahora... o que le aprieta o algo, no quiero...
No, no, está bien.
Ahora hay muchas,
telas, a nadie.
Hay muchas telas sintéticas de nylon que se están usando para la ropa deportiva. Y bueno, no siempre son las más cómodas.
No.
Bueno, y usted,
no,
usted sabrá, y los runners que nos escuchan, que el problema de las remeras de nylon,
sí,
las tetillas, vamos a llamarlo así,
sí, sí, sí,
de los corredores o corredoras, raspa.
Claro, van raspando y...
Y sangran, y llegan sangrando muchos.
Le sangran, sí, sí, sí.
A la meta. Usted, sí, va dejando un rastro.
Sí, sí.
De sangre.
O sea, no sabes si esa camiseta nueva te va a hacer rosaduras.
Claro.
Así que es mejor no arriesgar. Del mismo modo, tampoco hay que innovar. A la hora del desayuno, hay que tomar lo que acostumbremos. Ni más ni menos. Mozo, tráigame un café con leche... Sí. 11 medialunas.
Pero si sale a correr, ¿cómo va a ir con eso?
Un poquito de dulce de leche.
Por favor.
Y un sándwich de mega por si acaso.
Pero ¿cómo va a salir a correr con eso? Usted tiene que correr, por ejemplo, come almendras, pasas de uva.
Sí, incluso, o sea, bueno, pero es cierto que muchos recomiendan, por ejemplo, un jugo recién exprimido de naranja. Y la persona que no está acostumbrada, por ahí mezcla... el yogur con el vaso de jugo de naranja y,
claro,
cosas raras.
Y usted, bueno, está corriendo en el medio ahí de la carrera,
sí,
chau, tiene que abandonar, digámoslo así.
Mire, otro día vamos a hablar de la buena prensa que tiene la naranja, se tiene que terminar esto.
Sí, pero... hablemos ahora, porque yo soy contra, bueno, de la naranja y de la toronja también.
Pero ¿cómo puede ser? ¿En qué momento se instaló la naranja como la panacea de lo saludable?
Pero
cuando es un cítrico, altamente alergénico.
Ah, sí.
Con muchas contraindicaciones.
¿Nunca le salieron boqueras? Sí, pero sí, esa, las boqueras son por los higos.
Pero escúcheme, la naranja
lo mismo,
tiene...
El higo también, ¿eh? El higo también.
Pero el higo no alardea de ser higo. El higo es higo.
No, nadie no. habla de la salud que da el higo, no.
No,
no. no.
¿Entendés lo que
más bien
digo?
Lo contrario.
Sí, más bien lo contrario, sí.
Pero la última
noche
tiene...
que pasé contigo.
Bueno, la naranja tiene un montón de vitamina C. Eso por eso...
Mentira, señor, ¿sabe? La cuota que usted necesita, la cuota diaria de vitamina C, se tendría que estar tomando un jugo hecho con 26 kilos de naranja. ¿Usted toma 26 kilos de naranja a la mañana?
No, la respuesta es no, 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 no.
Entonces, bueno, está bien,
señor. Después, reduce... Si pensamos... esto hay que decirlo. Si pensamos llevar algún gel o comida durante sí. la carrera... Hay que probarlo primero en los entrenamientos y sí. comprobar que no nos haga mal. Ahí está, lo que decía usted.
Es eso.
Usted porque... a lo mejor el día de la carrera se compra una de esas bebidas energizantes
claro.
y le sucede lo mismo que le pasó la otra vez con la naranja y el yogur.
Y claro, no tiene suerte.
Sí, sí. Y después, no te entrenes tanto el día antes de la competición. Reducí. Y ese periodo le servirá al cuerpo para asimilar todo el trabajo realizado en las semanas anteriores y ayuda a la recuperación y el descanso. No te mates el día anterior.
Igual después... eso es lo más difícil, ¿eh? Encontrar ese límite.
Sí, porque esto pasa mucho con los técnicos de fútbol, por ejemplo, en relación al equipo cuando están concentrando. Claro. Algunos son de la idea de entrenar muy poquito el día antes, muy flojito. Sí, sí,
sí. Y otros entrenan mucho, llega el partido, están todos lesionados.
Sí, señor.
Bueno. Atención, voy a proseguir más adelante, ¿no?
Bueno.
Factor sueño. Ahí está.
Sí, señor.
Es normal que la noche antes del gran día nos cueste dormir. Estamos nerviosos. Según distintos estudios, las horas de sueño del día de la carrera no son tan importantes en el rendimiento.
Ah, mire usted.
Incluye más el descanso de los días anteriores. Si ese día dormís poco, no importa tanto. El asunto es que vengas bien dormido los días anteriores.
Qué bueno, no sabía eso.
Yo eso no lo sabía tampoco y ahora... me voy a dormir enseguida. Porque lo que me impedía dormir era
claro.
el temor a no dormirme.
Pero discúlpeme, ¿se puede hablar de un tema tabú aquí o vamos
sí,
a
sí, seguir? ¿Cómo no? Ningún problema, señor.
O lo vamos a seguir eludiendo, porque veo que flota en el aire y no se menciona.
Claro. ¿Cuál es? ¿Qué?
Que es, hablamos de la noche anterior de una competencia deportiva.
Sí, señor.
¿Es conveniente tener un encuentro de dopamina y oxitocina?
Ya lo tuvimos en el otro grupo, en otro bloque, sí. señor. Usted bueno, no sabe hablar de otra cosa. Pero ya que me lo pregunta,
sí.
es conveniente abstenerse la noche anterior.
Ah, entonces ¿en sí. qué quedamos? ¿Por qué? Si dice acá que lo importante es lo anterior de lo anterior, como ustedes
cantan. Bueno, pero en este caso, no.
Bueno, había un famoso tenista que no se privaba de nada el día anterior a los partidos, no se
sí,
privaba
perdía
de nada.
Siempre.
No, pero lo
pero,
que...
Pero era feliz, señor.
La técnica que él usaba es que en realidad él ese día no trabajaba tanto, sino que la pareja era la que...
Claro, sí, sí. Por favor. ¿Quién lo contó? El mismo, ¿no es cierto?
Es peor la explicación.
Y la explicación es tremenda.
La pareja era la que hacía todo el trabajo.
Claro,
sí, señor,
sí.
ya entendimos.
Le desabrochaba los zapatos, todo.
Sí. Le llevaba el bolso. Le tenía la raqueta.
Bueno, voy a continuar adelante.
Muy
de
bien.
Ser posible. La hidratación. Es muy importante mantenerse hidratado. Porque imagínese, si usted permanece sin tomar agua los 3 días anteriores a de la carrera, justo ese día muere.
No, bueno, no. Es verdad que mientras está corriendo, esto lo sabe cualquiera que ve carreras en la vía pública, Hay tipos, vio, que le van tirando botellas de agua a los
sí, corredores. Y van corriendo a veces a la par con una bicicleta o algo y dándole botellas de agua.
Sí, el tipo va tomando. Pero no tomes de más, porque si vos te tomas 3 litros de agua, después vas a hacer el mismo ruido que una bolsa de agua caliente cuando corres.
No, lo transpira todo, lo transpira.
Y lo más. Hay que ir tomándola de a poco, ¿eh? Bueno, atención. Otros consejos interesantísimos. Hay que controlar el momento en el que dejamos de beber antes de la salida.
Claro.
O sea, sí, señor. No puede ser que justo antes de largar te tomes 1.5 litros de agua.
Muy bien. O tomar de a poco.
Bueno, hay que evitar también los alimentos altos en fibra. Bueno, pero acá una cosa, ¿eh? Un punto difícil. No empieces la carrera a un ritmo muy superior al que podemos llevar. Es normal que por la emoción, el ambiente, salgamos muy rápido y después no podamos aguantar ese ritmo durante mucho tiempo.
Sí, claro. Esto pasa muchísimo en las maratones. Arrancan
claro, pero no en los 100 metros llanos, por ejemplo.
No, claro, no salga trotando.
Los 100 metros llanos, si vos salís y decís, ahora le voy a dar un poco de changüí, y después, cuando se canse, no, duran 10 segundos los 100 metros llanos. Pero o sea que hay que darle con todo de entrada.
Sí, pero en las maratones usted habrá visto un montón de veces que aparece gente que estaba en el pelotón del medio.
Claro.
Y cuando empieza a acercarse a la llegada, empiezan a acelerar.
Y los piolas que iban adelante se van cayendo a pedazos, señor.
Sí, señor, claro.
Esto no sucede así con las carreras de auto.
No. Claro, es determinante la partida.
No, no es determinante la partida, usted puede ubicar, pero si usted va despacio con el auto, digamos, a 80, 90,
sí.
Después cuando el auto se canse del otro, lo alcanzó,
no,
por ahí no, eso no sirve como estrategia.
No funciona.
Y funciona mucho en las carreras de caballos.
¿Ah, sí?
Sí,
ah,
sí.
También.
Sí. Y es muy raro que una carrera de caballos gane el caballo que hace la punta, como se dice. Algunos caballos son así, los supercrack suelen ser así.
Claro.
Ganan de punta a punta, como se llama. Pero por lo general no, especialmente la carrera más larga, qué sé yo, 2.000, 2.500 metros, tipo más o menos lo va sujetando al caballo y después lo larga con todo al final, ¿no?
Hay una remontada.
Así que este es el consejo, que es mejor salir tranquilo.
Sí.
E ir acelerando kilómetro a kilómetro. Así que, bueno.
A mí dicen también que hay un consejo fundamental, que cuando termina usted de correr, no tiene que parar enseguida y asentarse o acostarse.
No, yo me doy 2 vueltas más.
Bueno, tiene que seguir corriendo cada vez más lento, hasta que después camina. Después camina cada vez más
¿Pero
lento.
¿Cuánto? Porque si usted, por ejemplo, corre la Maratón de Buenos Aires, que termina en el Obelisco...
Sí, después de dónde va, Constitución, sigue.
Claro, es mucho. Y le tienen que dar el trofeo, por ejemplo. Que
sí. Claro, y lo tienen que correr.
Pero tiene que ir bajando el metabolismo de a poco hasta llegar a la normalidad.
Igual le digo que las maratones, que son 42 kilómetros, los tipos que llegan, caen redondo, poco menos.
Sí.
Acá dice que hay que conocer el recorrido. Sí, señor. Imagínese si usted agarra para el otro lado.
No, pero está todo señalizado, está todo...
No sé.
Sí, las carreras profesionales, sí, está todo así.
A veces los van a los costados van gente en bicicleta, en moto, en autos.
Sí, sí.
Sí, señor.
A veces son varias vueltas. Si son varias vueltas, conviene esconderse.
Como la tortuga, la fábula de la tortuga.
Son varias vueltas alrededor de una cancha, ¿no?
Sí.
Y entonces por ahí usted, ahí en medio del pelotón, se pone atrás de un palo.
Sí.
Se hace el gil, se hace como que es un ayudante.
Y deja pasar un par de vueltas.
Y nosotros dan 7, 8 vueltas. Cuando pasan para la última vuelta, ahí usted se incorpora, está fresco y los remata.
Claro.
No,
o si no, usted va trotando lento, ellos corren a todo lo que da. Van por la octava vuelta, usted va por la tercera, pero ¿qué importa? ¿En el último tramo?
No, señor, si está, si hay un referee, un árbitro que está contando las vueltas de cada uno.
No te ven, si vos sos vivo para hacerlo, no te ven. Incluso podés hablar con el referee.
¿Qué le dice?
Y dice, escúchame, acá, ¿cómo podemos arreglar esto? Yo me voy a esconder y vos no me vas a ver. Bueno, acá dice, hay que dar la curva por el interior.
Ah, cuando son vueltas.
Por adentro,
sí,
claro.
Sí, como, señor.
Como,
y sí.
Como Fangio, claro. Concéntrate. El día de la carrera, céntrate en ti mismo y no en los demás. Sí, señor, que revienten todos.
Ahora, no, escúcheme, no, me quedé pensando con lo de la vuelta del interior. Yo he visto que en las Olimpiadas, por ejemplo, a cada uno le toca un andarivel.
Claro.
Algunos le toca mucho más que al otro.
Claro, el que va por adentro arranca de mucho más atrás.
Sí, claro, sí, no,
pero todo arranca muy adelante porque calculan el recorte, ¿no?
Sí.
Igual andás a ver si lo calculan bien, ¿eh? Bueno. Sé optimista. Ah, sí, yo soy siempre. Cuando estás corriendo pasarás momentos difíciles. Hay que pensar en positivo, no venirse abajo como funge el italiano. Y tratar de ir paso a paso, transformando los pensamientos negativos en energías. Por ejemplo, un pensamiento negativo. Todos mienten. Lo convertís en energía y ganás la carrera.
No es eso.
No, el pensamiento negativo es, no doy más, estoy cansado, no aguanto más, tengo calor. Y tiene que, eso lo tiene que convertir mentalmente en, por ejemplo, usted piensa en una playa, piensa en una bebida fresca. Piensan frutas.
Sí.
No, pero también
no pienso siempre, pero menos naranjas.
Sí.
Piensa en el apoyo que has recibido de tus amigos.
Claro.
Claro, sí, ahí te quedas último. Y familiares que seguramente te están esperando en la meta.
¿Qué? ¿Se están comiendo en las medialunas? Fueron a.
Sí, en la meta, que es un, un bar que hay ahí.
Sí.
Y te empiezan a cargar porque perdiste.
Sí.
qué feo. Bueno,
cuando te estás entrenando, cuidado, porque muchos entrenan a la noche de madrugada. Cuidado, nada más.
Sí, bueno, en Palermo está lleno de gente, sale a las 11.
Por ejemplo, de 500 atletas que se anotaron en las Olimpiadas, 460 habían sido asaltados durante su entrenamiento en la calle.
Sí. Es un montón, es muchísimo eso.
Un montón, sí.
Lo que pasa es que muchos no se dedican full time a ser atletas. Tienen
no importa,
un
a los ladrones, ¿qué le importa eso?
No.
El ladrón te ve corriendo para la noche, que dice, ¿usted se dedica full back? O...
No, pero digo, trabajan todo el día, entonces a la noche es el único momento que tienen.
Claro, eso es malo también. Bueno, en realidad, ¿para qué va a correr? No corra. Yo me estoy entrenando mucho ahora, usted lo sabe. Sí,
sí.
Pero como no puedo salir a la calle, me entreno en mi casa, dentro de mi casa.
Sí, señor.
Claro, entonces corro entre las mesas, alrededor de la silla, voy por un pasillo.
Sí, pero eso nunca puede tomar velocidad, nada.
No, porque... nunca agarro velocidad, pero tengo miedo que si salgo a la calle tampoco pueda agarrar velocidad.
Claro.
Y acá por lo menos tengo una excusa. Yo voy a ir resoplando y digo, pensar que no puedo agarrar velocidad porque... tengo miedo de dármela contra un armario.
Claro.
En cambio, en la calle, ¿qué excusa tengo?
Bueno, pero está bien.
Tocar timbre.
Sí.
Y salir corriendo es un buen entrenamiento para maratonistas.
Bueno, sí, pero para eso, ¿usted si necesita una zanahoria, tiene que perseguir una zanahoria?
No, pero son cosas para ir entrenándose sin que uno se dé cuenta. Mi amigo saca... se entrenaba, él vivía a 6 cuadras de la estación Casero, vive.
Sí.
Y entonces salía con 2 minutos de tiempo para tomar el tren.
Ah, corría.
2 minutos y medio, poner. Entonces tenía que salir a todo lo que da. Y siempre lo perdía el tren.
Claro.
Claro, estaba muy justo.
Pero ese era
justo.
Un buen entrenamiento, salir justo.
Sí.
Y hacer todo corriendo. Bueno,
Extraordinario este informe, realmente. Sí. Y sabe que me han dicho que está el trío sin nombre, ¿no?
Sí, va a venir el trío, pero bueno, eso después de la pausa.
Sí, claro, primero tenemos que hacer la pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50, en el momento musical del programa. Hacemos contacto con los hogares de los integrantes del trío sin nombre. Martín Caco Dolina, Manuel Moreira y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Muy buenas noches.
¿Cómo les va? ¿Qué tal, amigos?
¿Qué tal, amigos? Estamos muy bien. Tan bien que nos vamos a reír durante todo este
sí, sordo.
Sí.
Bueno.
Venimos caminando por una cornisa, en este caso la cornisa de sus ventanas, de sus hogares, porque les recordamos, como cada día, seguramente hoy hay alguien que escucha el programa por primera vez y está...
Sí, seguramente alguno nos debe estar escuchando.
Sí, y otro por última vez quizás también. Pero
sí,
los que por primera... Acá el trío musical, están cada uno en su casa, hacen temas a pedido, toca cada uno lo que tiene que tocar, pero después eso mágicamente se une por la magia de la radio y sale completo como una obra musical.
Bueno, sí, claro, manera de manifestar el aire de la radio.
Sí.
Bueno, hemos traído una canción muy linda que hicimos una sola vez. No es un estreno, lo lamento. Es una canción de Almendra.
¡Qué bueno!
¡De Boca!
No, señor, el grupo de Spinetta, señor.
Sí, la hicimos una vez sola en Barcelona.
En Barcelona.
En Barcelona la hicimos, sí.
Sí.
Y la canción es Plegaria para un niño dormido.
Y la pidió Román por WhatsApp.
Muy buena canción.
Muy buena, buena, muy linda.
Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, marcos de papel sin alta mar. Plegaria para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, a donde van mil niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal. Jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de la maldad. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un
Hermoso tema, hermosa interpretación del trío sin nombre. Y bueno, mañana tienen un compromiso con la audiencia en el sentido de las series. No sé si alguno...
Claro,
sí, sí, sí.
Mañana música de series.
Mañana tenemos
una pequeña,
hit.
Una pequeña cosa, que es que el viernes pasado, creo que fue, que hicimos la canción de Crosby, Stills and Nash.
Sí, señor.
No sabíamos quién la había pedido. Alguien la había pedido, pero no sabíamos quién. Esa persona apareció al día siguiente y se llama Agus. Y él fue el que pidió esa canción.
Agus.
Ah, Agus.
Así bueno, que
lo, ¿Estás seguro que no se trata de un impostor?
Ahí está. Claro, apareció en forma de puedo estar completamente seguro, pero él dijo a ver si doy.
Mire que esta es una emisora seria, no podemos dar esta información. Y por ahí estamos siendo víctima de un aperazao.
Bueno, no sería la primera vez.
No.
Un mensaje encriptado. Bueno, mañana habrá música de series, con el trío sin nombre y también alguna que otra sorpresa.
Sí, sí.
¿Cómo vienen los pedidos? ¿Muchos pedidos?
Muy bien. El centro de cómputos está ahí debatiendo cuál es la más elegida.
Sí. Bueno, lo pueden hacer ahora, pueden pedir ahora mismo al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580, y si no, por redes en La Venganza Radio, así nos encuentran, y ahí piden escribiendo, no con mensajes de audio.
Bueno.
Bien, creo que está el sordo Gancea a la espera, así que lo hacemos.
¿Ya llegó el sordo?
Sí. Sí, señor.
Bueno. Muy bien.
Nos encontramos tú y yo, y al conversar nos detuvimos. Un algo raro tenías cuando casabas, cuando reguías. Lágrima sentimental al fin surgió la tarde aquella, después que poco quedó el viento todo lo llevó. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da un lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio. Otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio. Otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más.
Muy bien.
Veo un pasacalle que dice, Vilma, detrás de esa trompeta hay un trompetista, y es Gillespie.
Hoy, en uno de los mensajes hablaban de, le pedían música de Errol Flynn, que es un actor. Nosotros dijimos, es Errol Garner.
Que hay también, claro, Errol Garner es el autor
de Mystic, justamente, y vamos a tocar Mystic. ¿Qué le parece?
Bien, sí,
bien.
Bueno, hacemos otro tema con la trompeta, ¿qué les parece?
Nos parece perfecto.
¿Cuál? Walter Nelson Man.
Qué lindo.
Ah, esto es con saxo, ¿no?
Un saxo, sí.
Gracias a todos por haber estado esta noche aquí. Cantaremos, por orden de la superioridad, nuestra última canción. Conectamos con...
¡Vamos, hombre! Ay. ¡Estamos en la radio española!
¡Oye!
¡Venga, venga!
Vamos a cantar una canción que... Bueno, que no me la sé del todo.
Pues vamos... Que hace solo 46 años que la haces.
Bueno, pero que hoy me lo he olvidado y que... Si acaso se me olvidara otra vez...
Pues vamos,
tú, que sóplame cuando yo te haga esta seña.
¿Cuál?
Esta.
Ah. Que están los niños presentes.
Los niños no se dan cuenta de nada.
¡A ver esas tantas, niños!
Familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos
una orquesta,
varias de generaciones. Si tú quieres todavía elegir la melodía, pues depende.
El instrumento
que tú tengas, ese diga. Si toco la trompeta,
burro, burro, burreta.
Si toco el clarinete,
burro, burro, burrete.
Si toco el violín,
como dijo
Martín. Si toco el trombón,
burro,
bom, 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 bom.
¡Vamos los niños a la radio!
Abuelita, muy coqueta, toca siempre. Oye, ¿qué toca la abuela?
Pues vamos, que te lo he dicho. ¿Qué? ¿Qué te lo he dicho, Paco?
Toca siempre la trompeta. Ay. Y mi abuelo con un dedo.
Pues vamos, que es la parte de los dedos, hombre. Que debes buscar la rima que los niños vienen la ilusión y los gordos en ellos, ¿no?
Si toco la trompeta,
porro, porro, porreta.
Si toco el clarinete,
porro, porro, porrete.
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón,
bolo, bom, 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 bom.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.